¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos oyentes. ¿Cómo les va? Un poco resfriada, pero bueno, estamos esperando que Marta Edith Candioti, artista, escritora, ella prosecretaria de Cultura de la SADE Nacional, se va a conectar, está con muchas actividades. Hoy tiene recepción de autoridades de la ONU, así que vamos a ver, cuando se conecte charlaremos con ella. Mientras tanto, les comento que este viernes a las 15:30 en Casa Santa Cruz, el 25 de mayo, aquí en CABA, va a estar presentando Rodrigo Quintero, un gran escritor de Río Gallegos, radicado aquí en CABA. Va a presentar todas sus obras y quien les habla, como presidente del Instituto de Arte, Literatura y Lingüística, hablaremos sobre su actividad literaria. Él es profesor en inglés, es traductor, está haciendo muchas actividades con respecto a esa disciplina y también activa y trabaja, es nuestro secretario de Prensa Nacional e Internacional, Rodrigo Quintero, profesor en inglés. Y también interactúa con otras instituciones culturales del país y a nivel internacional, como el PEN, por ejemplo, que estuvo el otro día leyendo microrelatos en la Biblioteca Güiraldes. Así que en mucha actividad. Bueno, y con respecto a Jorge Luis Borges también, hemos estado participando en Recoleta, en la gran muestra que hicieron allí sobre la obra, en vida y obra de Jorge Luis Borges. Y nuestro presidente Alejandro Vaccaro estuvo y está viajando por Europa, estuvo en España y en Suiza precisamente el día 14 de junio, el aniversario del fallecimiento de Jorge Luis Borges, con una bastante concurrencia, elegida, selecta, obviamente, porque no todo el mundo puede entrar allí. Y bueno, le ofrecieron 40 flores amarillas que a él le gustaba. Y la gran obra de Jorge Luis Borges fue leída por todo el mundo. Lamentablemente no tuvo el premio Nobel, pero el premio Nobel de los propios escritores y lectores, principalmente, que han leído su obra, le da ese espaldarazo que, más allá de los millones que puede dar un premio Nobel, él está reconocido internacionalmente por los lectores y entidades educativas como universidades, centros culturales, institutos, fondos, fundaciones y así. Aquí en la otra parte, digamos, el Centro Cultural Borges, también en el centro, en la zona de Retiro, también se siguen haciendo actividades y las agrupaciones culturales colectivas que difunden sus obras. Y no podemos dejar pasar también en la conmemoración sobre el gran poeta español, que fue un romántico de la época, Federico García Lorca. Lamentablemente fallece muy joven a raíz de un gobierno nefasto que duró mucho tiempo en España, pero bueno, son cosas que pasan a nivel países. Vamos a ver si tenemos la conexión con esta señora. Bueno, ya se conectará.
Política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.
Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines.
Te proponemos un espacio para reflexionar sobre los temas de la realidad social que nos preocupan y buscar juntos respuestas concretas, partiendo de los valores éticos, la cultura del esfuerzo y del trabajo. Asignatura pendiente, con Carmen Sicardi, los miércoles a las 19 por Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Conectándonos por teléfono con Marta Candiotti, no pudimos hacer el video, lamentablemente, pero bueno, ¿qué tal Marta? ¿Cómo estás? Gracias por conectarte.
Muy bien. Gracias Ana por llamar. Lo que pasa es que estamos con muchos inconvenientes que no vienen al caso.
Bueno, pero contanos lo que va a acontecer, lo que hiciste de tu vida. Y feliz cumpleaños, porque has cumplido hace poco, unos lindos años, qué lindo.
Cumplí 90 años, pero estoy muy feliz con los amigos, la familia en primer lugar, los amigos. He recibido noticias de Alemania, de Chile, de Brasil. Muy emotivo todo fue, porque si bien uno no lo festeja íntimamente, el recibir el calor del cariño de los demás es muy importante, Ana. Siempre lo hemos conversado, ese tema, ¿no?
Sí, por supuesto.
Sobre todo nosotros, los artistas, que estamos en la Sociedad Argentina de Escritores y que tenemos el desarrollo de distintas manifestaciones artísticas. A vos te consta, Ana, ¿no es cierto?, lo que es el trabajo de la información, no solamente didáctica,
claro,
a través de los talleres,
ajá,
y universidad, la academia, sino también la propuesta de cada uno de los seres humanos que nos acompañan, especialmente aquellos que tienen interés, por ejemplo, por saber lo que es la trayectoria de los grandes escritores que han dejado marca. En primer lugar, como,
sí,
como diría yo, a mí me pasa eso en el taller didáctico de conocer lo que fueron los grandes escritores.
Claro.
Y después vienen los contemporáneos, y después viene el aporte de cada uno, porque creo que lo más importante de un taller es descubrir de cada uno, que cada uno descubra en sí mismo,
exacto,
la manifestación artística que tiene. Y por supuesto que eso lo conlleva a un enriquecimiento de compartir, de estar y de mostrarse. Yo siempre le dije a los chicos de la universidad, les dije, hay algo que es muy importante entre todos nosotros.
Ajá.
Una vez que uno crea una obra, dice, bueno, ya está, uno la lanza,
claro,
para mostrarla de esta forma utópica, ¿no es cierto?
Sí.
Pero es así.
Sí.
Vos la lanzás y ya no te pertenece.
No,
ya es de otro.
Ya le pertenece al otro, exactamente. Es la, la mirada, bueno, del otro que devuelve el quehacer de uno, como todo trabajo, porque exacto, el arte es un trabajo, exacto, en cierta medida. Si bien a veces no es tan remunerativo en algunos casos, otros casos sí, este es un trabajo.
Pero vos sabés que siempre, lo que yo aprendí, sobre todo, mirá, estando con gente en Alemania, que me tocó estar con gente extranjera, uh-huh, cuando fuimos con el grupo de la fundación de la Société Imaginaire de Vaduz, cuando fuimos a Alemania, sí, fuimos un grupo de escritores y pintores, uh-huh, esto fue en la década del 80, sí, antes de la caída del muro de Berlín, ajá, y ahí aprendimos a convivir durante un mes recorriendo los museos de un día.
Claro.
Es decir, nosotros llegábamos a un museo, mostrábamos los cuadros de los argentinos, hablaban, ahí fue Enrique Molina, María Angélica Bosco, Eduardo Budiño Kiefer, uh-huh, bueno, tengo una lista enorme de escritores, sí, maravillosos, Marcos de Nevi también. Sí,
y que lo has conocido y has entablado charlas con ellos, y son grandes personas del arte, de la literatura, ¿no?
Exacto. Y después también está la parte académica, de la cual uno va aprendiendo, ¿no es, uh-huh, cierto?, sí, cuáles son las manifestaciones contemporáneas, ya sea en pintura. A mí me pasó eso con Raúl Loza, uh-huh, estando en su taller, yo elegí un cuadro de él sin saber, sin tener conocimiento, uh-huh, de a dónde iba a ir ese cuadro. Mira, ese cuadro fue una gran exposición a Londres, uh-huh, y me contaba Erika Robert, que dice que ella fue a ver esa exposición y con gran emoción vio que Raúl Loza, como pintor argentino constructivista de la escuela de Torre García, ajá, de Uruguay, vos no sabés lo que salió, una maravilla. Sí. Dice, mira, me emocioné. Un cuadro que era blanco y negro, ajá, pero era hermoso, la estructura, lo que se transmitía esa obra. Y yo se la elegí sin saber qué era ese. Yo le dije, ay, este cuadro, y me dijo, sí, este cuadro va a Londres. Y fíjate vos el éxito que tuvo. Bueno. Todas estas circunstancias que son pequeñísimos detalles, pero que hacen a la historia de nuestra cultura argentina.
Sí.
Ana, eso, yo por eso te felicito, porque vos estás también difundiendo.
Sí, justamente. Mostrando. Justamente.
Y eso, sacando a luz todas las maravillas que tenemos en la Argentina. En la Argentina hay grandes constructivistas en distintas manifestaciones.
Claro.
Eso es muy importante, Ana.
Esa es la función de Aoniken, digamos, de dar a difusión a todos los hacedores culturales. Por eso el vocablo, hacedores culturales de las distintas disciplinas del arte.
Claro, tal cual. Yo como santafesina, te digo la verdad que siempre tengo su recuerdo, no solamente histórico por tradición, sino, ajá, por historiadora también que soy.
Claro.
He acumulado esos, ¿cómo te podría decir? Esas obras magníficas que quedaron, uh-huh, en el Rosa Galisteo, en el Museo Rosa Galisteo de Santa Fe, uh-huh, en los centros culturales de Concepción del Uruguay, y después los intercambios.
Y en Resistencia, ¿no? Hablábamos fuera de micrófono en una oportunidad, que conoces el Chaco, de donde yo soy oriunda, y estuviste en el Fogón de los Arrieros.
Sí, vos sabés que yo tuve una gran satisfacción, ajá, porque bueno, hay una anécdota muy simpática,
sí,
que claro, cuando yo veo lo que era ese museo, que había una parte que tenía una condición maravillosa, porque también daban conciertos ahí,
sí,
una maravilla.
Sí, sí.
Y estaba el famoso perro.
Sí, Fernando. Perro,
llamaba,
¿no? Fernando.
Exacto. Sí. Bueno, me acuerdo que cuando el compositor o la música no era bueno, él se levantaba y se retiraba a la sala.
Claro.
Pero cuando él estaba encantado, eso me lo contaban ahí los chaqueños, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, Resistencia. Y así uno se va, viste, son anécdotas tan simpáticas. Después yo veía lo que es tener en mano no solamente obras de primer nivel,
claro,
sino también las propuestas diferentes.
Sí.
Y yo me acordé ahí de Jacques Prévert, por ejemplo, que yo soy como él, era un hombre que escribía y que a mí me dejaba en sus, con sus poemas, una escena.
Ajá.
Eso es lo que me gustó de Jacques Prévert.
Sí.
Casualmente lo mencioné a Jacques Prévert en una, cuando fui a dar una conferencia sobre Dalí, que me invitaron.
Sí.
Me invitaron a la, a la Biblioteca Nacional. Uh-huh. Y bueno, hablé sobre Dalí, pero también hablé sobre Jacques Prévert, ¿no?
Sí.
Y que yo decía que admiraba esos poemas que sacan a la luz las escenas humanas. Uh-huh. O la condición humana.
La condición humana.
En,
sí.
Del momento, por eso es escénica.
Sí.
Es como si vos estuvieras en teatro,
sí, sí.
Pero lo hacen en una forma lírica.
Claro.
Muy interesante. Bueno, todos esos estudios que estamos haciendo son importantes, Ana.
Sí.
Porque creo que la juventud debe abarcar no solamente lo que tiene a mano a través de las redes sociales.
Ajá.
Sino también tiene que tener a mano
el libro.
La escritura.
Exacto.
A través de las redes sociales, aprovechando eso también.
Claro.
Eso es muy importante. Tiene que aprovechar todo eso cuando se sale toda esta gente que es maravillosa. Por ejemplo, Bonjour Tristesse. La que escribió Bonjour Tristesse es una historia real.
Ajá.
Y está hecha por una jovencita.
Y sí.
Por eso
sí. Bueno, hay muchos jóvenes que están incursionando en la actividad artística, cultural, y que son youtubers o que se dedican a mostrar lo que hay, no solamente aquí en Capital Federal, sino en los distintos lugares donde ellos viven. Y está bueno este servicio de la tecnología, que podamos nosotros los mayores también de ir aprendiendo, porque es el hoy y,
claro.
Y no digo el futuro porque el futuro es hoy. Y y cada vez va avanzando más este percance que tuvimos ahora, digamos, bueno, porque no se puede por X circunstancia. Ahora, cuando se termina, se apaga el wifi o la luz, ya ahí sí que ya no hay alternativa. Pero tenemos que ir aprendiendo estas nuevas tecnologías. Incluso se puede dibujar, pintar también con la técnica virtual. Pero eso no es tan humano, digamos, porque el hacedor cultural justamente hace con sus manos, con su mente, es decir, crea sobre algo material. En este caso, si uno llega a utilizar, por ejemplo, la IA, la inteligencia artificial, ya no es lo mismo, no es lo mismo, ¿no es cierto?
Mira, pero yo te voy a decir también, la vez pasada yo escribí un cuento.
Ajá.
Para uno de los grupos literarios de la SADE.
Sí.
Y entonces yo comenté lo que sucedía con un robot que estaba en una fábrica.
Sí.
Y que le respondía muy bien, porque
sí.
Hasta que un día se le sale de una de la prótesis que tenía el robot, que era una pierna.
Ajá.
Se le sale un tornillo, se cae y no puede seguir trabajando.
Y claro.
Entonces, ¿quién es? La mente humana vuelve para arreglarle, solucionar el problema, porque quien manda,
claro.
¿Quién es? Es el ser humano.
Claro, el que crea.
El
que crea.
Claro, exactamente.
Exacto.
El creador es para mí, mira, yo por eso digo, y soy una persona que persiste mucho con el asunto de los talleres. Una cosa es enseñar las técnicas, los materiales que pueden usar, que son inmensos la cantidad de cosas que se pueden hacer, desde uh-huh. con un cartoncito hasta con una gran acrílico, o si no, con un buen óleo, o una cosa.
Sí.
Pueden crear miles de cosas.
Mirá los grandes. Los grandes usaban madera, cartón, qué sé yo. Yo a mí me llaman cartonera porque yo uso los cartones como base para algunas pinturas, ¿no?
Muy bien. Pero eso está muy bien, Ana. Muy bien, Ana. Eso vos sabés que es una de las cosas que yo una vez estuve en una exposición hace muchos años de esto.
Uh-huh.
Y me llamó la atención que uno de los talleres fue para mí muy, muy fuerte eso.
Sí.
Porque yo veía que todos los alumnos tenían un mismo estilo, forma y estilo igual.
Uh-huh.
O sea, había una influencia.
Claro.
Superior, que indudablemente dominaba, pero no veía ninguna creatividad. Es decir, la persona o el artista no pudo hacer lo que él quería. Claro. Porque estaban todas con un solo objetivo, suponete vos un rostro poniéndolo, claro,
sí,
en ejemplo.
Un ejemplo.
Y eso a mí me dolió mucho, porque le está quitando la creatividad al ser humano.
Claro.
Y eso no puede ser, viste, para nosotras.
Claro.
Para nosotras, mejor dicho.
Como docente, mí, tenemos que dar disparadores para que el alumno o el tallerista, él recree o cree, digamos, y no ponerle un solo tópico, ¿no?
Claro. Pero perfecto, es así, es así. Y mira, no se debe tomar esto tan a la ligera.
No.
Se debe tomar con mucha seriedad, porque parece que todo es muy sencillo, muy fácil. No, nada no. que ver. Estamos hablando de la subjetividad de un artista que está en formación y consigo sí. mismo.
Claro, y una pregunta, Marta. Una pregunta, ¿alguna vez incursionaste en escultura? Mirá que en el Chaco se hace la Bienal este año, en julio, digamos, internacional de escultores.
Lo sé.
Ajá.
Lo sé. Lo sé. Y conocí mucho. Incluso tengo, de recuerdo, uno que tengo acá en mi departamento taller.
Ajá.
Tengo uno que me lo trajo casualmente un chaqueño en madera.
Ah.
Y fíjate que estando en Cuba,
ajá,
tuve la oportunidad también de traer pequeñas esculturas, porque mucho no, muy grandes,
claro,
no podés traer,
claro,
en madera.
Sí.
O por ejemplo, una lata de conserva chiquito,
sí,
donde hay un niño sobre esa lata, que es un sueño.
Uh-huh.
Es un sueño. Ese lo compré estando en Cayo Coco.
Uh-huh.
Estaba en Cayo Coco, estuve con la gente universitaria,
uh-huh,
y hablamos de otros poetas cubanos. En fin, para mí fue muy interesante. No nos olvidemos que estamos hablando de los embajadores de la paz.
Sí.
Yo soy embajadora de la paz y me siento honrada, uh-huh, de haber estado en distintos lugares del mundo.
Sí.
Hubiera querido conocer más, pero bueno, la impotencia física también a veces no te permite. Pero la verdad es que aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y fíjate que, por ejemplo, estando en New York, antes de este problema mío que tuve de
sí,
cadera,
ajá,
estuve en el MoMA. El MoMA es otra cosa ahora. Mm. Son dos edificios, pero si vos vieras a los alumnos de los colegios, cómo les enseña, cómo es cosmopolita, los alumnos son cosmopolitas porque hay de todo el mundo,
sí,
los congregan para que vayan viendo,
sí,
lo que hacen los, no solamente los estadounidenses, sino también los de otros países.
Claro, sí,
ese
sí,
es un aprendizaje muy importante, entre ellos Japón,
claro,
que me encantó lo que hizo,
claro,
la presentación que hicieron los japoneses, y en fin, todas esas cosas que uno va diciendo día a día. Por eso nuestro entusiasmo, Ana, tanto vos como yo difundimos la parte cultural, ya sea de letras,
ajá,
ya sea de ciencia,
sí,
y también, por supuesto, también el asunto de la literatura. La cultura nuestra es muy maravillosa,
sí,
y hay que seguirla manteniendo y luchando por eso.
Es multifacética, eso, y hay que ayudarla y seguir. Porque casi siempre en los estados, en los gobiernos, sean provinciales, nacionales o municipales, no, casi nunca hay dinero para la cultura, pero depende de la comunidad que defienda ese patrimonio, por ejemplo, arquitectónico, una casa,
el quehacer
cultural, todo depende del ciudadano, ¿no? Porque tenemos deberes y obligaciones. Y solamente, digamos, cívico, sino también en la parte educativa, cultural. Por ejemplo, ¿cuándo hace tiempo que no se hace una reforma educativa? Dado
sí,
los tiempos,
tal
¿no?
Cual. Tal cual. Eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Mira, yo en eso, mira, Ana, y hay algo que es muy lindo. ¿Sabés qué es a esta altura en mi vida?
Uh-huh.
Yo fui muy luchadora, es cierto. Me gusta hacer cosas, uh-huh, pero siempre me gusta compartir.
Bueno,
compartir, trabajar en equipo.
Claro, y tenemos acá una galería que vos creaste no hace mucho acá en la SADE, ¿no? En la planta baja.
4 años. Esa galería la crié porque en vez de hacerme un viaje, pagué todo yo.
Claro, ¿y cómo se llama esa galería? Yo lo sé, pero quiero que lo comentes vos. ¿Cómo?
Gallery MEC. Pero también tenemos un equipo, que es el equipo ERA, donde,
ajá,
están dos arquitectos, donde está un abogado, donde está el contador, sí, donde está gente importante, sí, que son los que sostienen toda la parte económica,
logística,
pero al mismo tiempo, claro, ¿sabes qué? La parte legal, uh-huh, porque nosotros tenemos que estar siempre dentro, como buena legule, ya te lo digo, tenemos que estar siempre dentro de lo que dice la
de las normas,
de justicia,
dentro de las normas.
De las normas.
Claro.
Mira, los estatutos están en todos lados, por eso es que los contratos son tan importantes.
Obvio.
Y yo siempre me apoyo en ese lado, ¿viste? Porque sí, la verdad es que la gente no se da cuenta,
ajá,
de que no es cuestión, como vos acabas de decir muy bien, no es cuestión de contar con capital, es cuestión de saber cómo manejar los capitales que podemos tener los ciudadanos, claro, a los fines de mantener esa estructura maravillosa que, ajá, son las bibliotecas,
claro,
que son los centros culturales donde se fomenta, por supuesto, los museos. Y yo vi, mira, unos museos mantenidos por la comunidad, uh-huh, en distintas partes,
sí,
en una de ellas es Colombia, en Bogotá,
sí,
y estuve también en Medellín, y realmente aprendí cómo ellos trabajan, y yo dije, ¿por qué nosotros también poco a poco lo podemos conseguir?
Claro.
Siempre y cuando tengamos como prioridad el sujeto, o sea, la persona.
Exacto.
La persona que es artista primero.
Claro.
Luego se ve cómo uno se va a ir expandiendo y cómo compartir. Eso es lo que uno tiene como meta, ¿no?
Claro, sí, por supuesto.
Bueno, Ana, hay algo que te quiero decir. Gracias a Dios, te voy a hacer llegar el último libro mío, que es de mixtura de cuentos.
Ajá.
Y también te voy a hacer llegar donde hay dos viajes míos. Uno a Marruecos.
Ajá.
Me comento
Sí.
La sensación que tuve en Marruecos, recorrí todo Marruecos, perdón,
sí,
y también dos veces que estuve, que volvería otra vez, ajá, a Turquía.
Contame toda esa vivencia en Turquía que me encanta. A veces los domingos participo de alguna clase de turcos, de los turcos y de los árabes también. Con el tema del Corán.
Hay cosas que son maravillosas, por ejemplo, yo te digo, en Turquía,
ajá,
no solamente estar en Estambul, sino recorrer todo lo que recorrimos con,
claro,
un profesor de la universidad que se llama, y que yo estuve en contacto después con él, un muchacho joven, pero muy bien,
ajá,
de nombre Ugu.
¿Ah?
Bueno, mira, la verdad que todos los que hemos recorrido los museos, lo que hemos aprendido desde la época de los medos, persas, viste, la parte de la frontera con Armenia, con Siria, estuve en Troya, y la verdad que mira, te digo la verdad que es una emoción muy grande la que uno siente recorriendo, y es para muy largo, muy largo.
Justamente, los viajes sirven para enlazar culturas y ir increyendo, digamos, unida y vuelta, digamos, porque vos llevas la cultura argentina y de otros lugares que has visitado, y in situ, digamos, ellos te muestran lo que hay en el lugar cuando uno viaja, ¿no? Que es muy interesante.
Sí, yo, por ejemplo, pertenezco a la Fundación Hispanoamericana, que crió Teodoro el Saca.
Sí.
Tengo contacto con todos los alemanes, que quieren muy bien, porque realmente ellos admiran la cultura argentina, y he tenido la oportunidad de viajar también Brasil, Perú, que me encantó, lo que yo viví en Perú fue algo muy bueno.
Estuviste en México,
bueno,
también, ¿no? En México.
¿Cómo?
También, en México.
En México, fue fantástico. Mira, México, las islas. Estuve en, por ejemplo, cuando fui a Estados Unidos,
ajá,
tuve la oportunidad de ir con mi marido a, ¿cómo se llama esta isla tan hermosa? Bahamas. Bahamas también me dejó un conjuro de cosas distintas.
Sí.
En cuanto no solamente en paisaje,
ajá,
sino también, ¿sabes qué? Lo que esa gente hace por la cultura.
Sí.
Fíjate vos que desde la comida que te sirven en los distintos lugares que nos llevaron, desde la comida que es característica del lugar.
Claro.
Y a hasta los museos, las fortalezas antiguas, todas esas cosas que a vos te quedan, viste, como una cosa, que es lo que me pasó también en Colombia, ¿no? Uh-huh. Es hermoso. La verdad, que el viajar, cuando uno viaja con la intención de captar cultura, historia, claro, que es lo que más me gusta a mí,
claro,
y bueno, eso es... lo mismo me pasó en Europa, ¿viste?
Claro, es también un aprendizaje, y aprender esas culturas es muy bueno para uno mismo, y después retransmitir o recrearlos en las obras que uno vaya a hacer. En este caso, la pregunta es, ¿cuántos títulos o obras te acordás de lo tuyo, lo que has escrito como escritora? Y luego me dirás los cuadros o las esculturas que has hecho.
Sí, mira, en cuanto a participación, participé en 42 antologías. Ajá. De diferentes lugares.
Sí.
Después, libros personales, tengo 13 libros, 4 revistas. Uh-huh. Y ahora voy a publicar otra.
Ajá.
Y tengo el honor de poder dar un premio, que se llama el Premio MEC, por supuesto.
Sí.
Que es un ángel incrustado en un cristal.
Ajá.
Que está hecho por... Ese ángel me lo interpretaron de acuerdo a mi dibujo, un dibujo que yo traje casualmente de Éfeso, Turquía.
Sí.
Es una mano, ¿viste eso, que los que hacen las manos artificiales de la gente que ha perdido la mano?
Sí, sí.
Bueno, ellos mismos me hicieron el primer ángel, y después de ahí se hizo el molde y sigo entregando ese premio MEC. Uh-huh. Se lo entrego a personas que son eruditas en distintas materias.
Claro.
Y con un jurado, por supuesto que no soy sola.
Claro.
A mí me gusta siempre, como te vuelvo a repetir, compartir, que haya jurado, que haya gente seria, que claro, vos decís, tengo este título porque me lo dio un jurado.
Claro, sí, no, totalmente, totalmente. Es importante eso de los jurados cuando uno hace un certamen, y el tema de las bases, si uno lo explicita, quiénes serán, y si no, después a último momento se da a conocer. Son dos cuestiones, ¿no? Decir quiénes van a ser los jurados, o otro decir, se designará tal jurado y lo tenés en incógnita para que no sepa nadie, digamos. Son dos opciones.
Ay, qué bien lo que estás diciendo, pero es verdad.
Nada, no, sí.
Yo siempre te... Eso para mí es muy importante. A veces que uno dice, cree que son cosas que superadas. No, señor. El compartir te da la seguridad. Vos sos una persona segura, no tenés ningún problema en compartir.
No, para nada. Al contrario. Me encanta compartir y departir con los demás. Y bueno, bienvenido sea si hay un crecimiento, ¿no? Sí. Obviamente.
Sí.
Y háblame del tema de las visitas, o es una sorpresa lo que para la prensa, de lo que va a pasar hoy, que si podés comentarlo.
Mira,
si no,
hoy, si Dios quiere, porque estoy con un problema de ascensor, de luz, de todo. Bueno, mira, sí, no te quiero contar esto en así.
Bueno, las penurias caseras no. Yo también tengo el ascensor, una serie de cosas en el edificio donde yo estoy, pero avanti. Parla italiano.
Estoy arreglándolo, pero bueno, lo mismo. Todavía estoy acá. ¿Qué te iba a decir? Bueno, lo más importante en este momento,
sí,
lo que va a ser hoy, somos embajadores de la paz.
Ajá.
Y va a hablar sobre un libro muy interesante,
sí,
que es Miguel Werner. Uh-huh. Werner, que es el que en realidad él me llevó a mí como primera, hace 30 años que lo conozco.
Uh-huh.
En su labor de embajador de la paz, incluso uh-huh, él tuvo la delicadeza de otorgarme como embajadora de la paz cuando yo viajé a Miami, viajé a otros lados también.
Uh-huh.
No solamente a Miami, sino en Colombia, ¿viste? Me dio dos libros.
Uh-huh.
Sobre cómo la ONU,
claro,
apoya, por supuesto, a UPF,
sí,
que es esta unión de argentinos que tenemos también, pero que nos expandimos y que hacemos, mostramos lo de Argentina, todo lo que hacen los embajadores de la paz.
Claro.
Y también, ¿sabes qué? Tenemos interreligiosos, es decir, estamos unidos en una programación de interreligión con respeto.
Muy bien.
Y eso para mí es muy importante.
¿A qué hora va a ser eso?
Y empieza ahora a las 5:30. Ajá. 5:15, 5:30 ahí en la sala, en mi lugar, porque eligió a Miguel ir ahí. Pero después tengo otras cosas más, muchas cosas para contarte de todas estas jornadas que vamos a hacer. Ajá. Y con mucho gusto te voy anunciando que ya el jurado, ajá, ya a principio de año, ya elegimos, uh-huh, a 3 mujeres, sí, para darle una al premio MEC. Ajá. Y las otras 2 son Dama de Cristal. Ajá. Yo te voy a invitar para que vos veas cómo se hace la elección y demás, ¿no?
Muy bien.
Es muy lindo. Y después, para el mes de noviembre, antes, ajá, del cierre, viene la de los Caballeros Andantes.
¡Ay, qué bueno! Eso me parece genial. Bueno, me traslado a las otras épocas.
Así que bueno, un gran gusto, Ana.
Bueno.
Y con mucho gusto te voy a invitar y te voy a demostrar cómo es que se hacen todos estos premios, que no son gratuitos, sino no, que son premios en consideración a lo que el aporte que se hace a la cultura.
Exactamente.
Para mí eso es lo más importante y es mi herencia para mi familia, ¿no? Mis nietos y bisnietos.
Perfecto, sí, yo sé que das todo y tu familia te colabora, te ayuda también, están ahí al pie del cañón, tu nieto hermoso, siempre, bueno, toda la familia. Una preguntita, nos quedan pocos minutos, ¿no tendrás algún poema, sí, por ahí cerca de tuyo, algún libro, para, o si sí, sabes de memoria, no sé?
Mira, tengo tantos que en este momento la memoria no me da porque he estado, pero sí te puedo leer.
Ajá.
A ver, espérate, uno que sea corto.
Sí, uno breve.
No me gustan los poemas. En este momento no son para poemas largos. No,
no, y pero tenemos poco tiempo también. O si no, vos podrías hacer un romance de tantas horas si hubiéramos empezado a tiempo, pero lamentablemente eso no fue con esta parte de conexión. Sí, pero sí, bienvenido sea, que lo hemos podido lograr, ¿no? Persevera y triunfarás, dice.
Que iba a aprender, decir a tus operadores que con mucho gusto. Bueno, esto se llama falso testimonio.
A ver.
Se convierte el mundo de opinión en potencial objeto de negatividad cuando los pareceres con probabilidad,
ajá,
son certeza de varios en persuasión. Tristes censuras cobijan daños y en atractivo trabajo hilan ocultos enfados que no hablan de verdad alguna, sino de rimbombantes engaños. Tristes posturas, tristes burlas en provecho del opinante, cuando el objetivo aún no se conoce, y cambiarlas. No está en el favor del hombre necio que el mundo perdone tal falsía y libre batalla al bien verdad desde su inicio.
Genial, muy bien, muy buena elección para dar este cierre de esta charla, que seguiremos charlando en otras oportunidades seguramente, y dando a conocer lo que hace MEC, lo que hace todo el equipo tuyo, ahí trabajando a full también, sí, brindando a esta comunidad que se acerca, que se acerquen a ver todo lo que se hace, y bueno, a participar.
Sí, cómo no, Ana, encantada, te agradezco esta oportunidad y seguiremos hablando, hay mucho para conversar. Tú también haces un trabajo muy importante.
Gracias.
Que nosotros lo estábamos considerando también, te lo estoy adelantando, ajá, porque estamos las 2 en este equipo. Coincidente en cuanto a la literatura se refiere, en,
sí,
primer lugar,
sí,
y lo secundario no es secundario, sino también tiene una primacía, ¿no?
Claro.
Como es el arte en general.
Claro,
así,
sí,
que muchísimas gracias, Ana, y bueno, nos encontraremos prontito y ahí seguiremos trabajando juntas y hablando, si te parece, con mucho gusto.
Muy amable.
Volvemos a estar juntas, ¿eh?
Gracias, Marta. Edith Candiotti. Gracias. Un,
sí,
abrazo.
Igualmente, Ana Medina. Te mando un abrazo muy grande.
Un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Estuvo charlando Marta Edith Candiotti. Gracias. Chau.
Gracias. Chau, chau.
Bien. Y
chau, chau.
Le despedimos a Marta y le vamos a anunciar que ahora a las 16:30 tenemos el Café Mate Literario Recoleta Lee acá en Libertad y Arenales, planta alta. Están todos invitados y hay gente. ¡Bien! ¡Qué bueno! El operador me muestra el mate. ¡Claro que sí! Si no hay mate, bueno, se toma mate cocido. Perfecto. Bueno, y a escucharnos unos a otros y a departir sobre todas estas actividades culturales que venimos haciendo desde el Instituto de Arte, Literatura y Lingüística. Y se vienen grandes novedades, si Dios quiere, la vamos a ir dando de a poco, así como decía Marta Edith Candiotti, en su métier, en su quehacer ella también, en su galería o galería MEC, aquí en la calle Uruguay, 1371, planta baja. Así que trataremos de estar a las 5:30, por ahí, cuando nos desocupemos del Café Mate Literario Recoleta Lee, allí en la esquina de Libertad y Arenales. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Y bueno, se nos fue el tiempo, no vino el personal trainer internacional, por ahí se demoró, pero bueno, le hemos dado difusión, pusimos la foto y teníamos videos, no sé si lo tenés. Hay un video, le podemos ahí como cierre, digamos, en honor a la intención, porque quizás tuvo algún problema, qué sé yo. Bien, pasamos el video, ¿sí? Dale, seguimos, ¿ok? Jorge Luis Reynoso.
Cara de preocupação.